Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
No se apuren más, no lloren más, no tengan más desesperación, porque ya por fin es viernes. Y una de las cosas que ustedes están deseando durante toda la semana es que sea viernes, y cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía, porque es cuando empieza este programa del Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE. Hoy, 20 de marzo de 2026, en un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección, y que les habla David Remedios. Y vamos a hablar de sostenimiento. ¿A dónde va esa X que ponemos en la casilla de nuestra declaración de la renta? ¿Qué hace la Iglesia con el dinero que tiene, con los recursos que tiene? Es una cosa que se va a hablar dentro de poco, concretamente el día 24 de marzo, en la Cámara de Comercio, y para ello nos acompaña hoy nuestro vicario de pastoral, que es una persona que orienta muy bien en lo que se hace con los dineros de la Iglesia. Pero antes de saludarle y de presentárselo, les contamos de qué van las noticias de la semana. Más de 600 fieles participan en el Vía Crucis diocesano al Palancar bajo un espléndido sol.
Hasta el convento más pequeño del mundo, vinculado por supuesto a San Pedro de Alcántara, se acercaron en ese domingo al Vía Crucis diocesano de la diócesis con más de 600 participantes de distintos arciprestazgos. La jornada comenzó a las 5 de la tarde en Pedroso de Acín con el rezo del Vía Crucis preparado por los franciscanos recorriendo el camino hasta el histórico convento. La ceremonia concluyó con la Eucaristía presidida por nuestro obispo, quien invitó a los fieles a vivir la fe con profundidad espiritual, dejando a un lado lo superficial y cultivando la libertad interior y el desprendimiento. Esta tradición, consolidada desde 1999, se celebra en el año jubilar franciscano, en esta ocasión ofreciendo un tiempo de gracia y de renovación espiritual para todos.
La pastoral de la salud refuerza el acompañamiento humano en el 11º encuentro interdiocesano celebrado en Plasencia.
Este fin de semana se celebraba en la sala de las bóvedas del seminario bajo el lema "El arte de acompañar" cerca de 40 participantes de distintas diócesis extremeñas, incluyendo representantes de nuestra diócesis de Coria Cáceres, reflexionaron sobre la humanización del cuidado en los momentos más delicados de la vida. La ponencia central, a cargo del enfermero de cuidados paliativos, Vicente Robles Alonso, destacó la importancia de acompañar con sentido, integrar las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual, y practicar la escucha activa para combatir la soledad y ofrecer esperanza.
Joseph Ngobo Mukiti ya es diácono.
Este jueves 19 de marzo, en la solemnidad de San José, Joseph recibía el orden del diaconado en la capilla mayor del seminario diocesano. La ceremonia estuvo presidida por el obispo Monseñor Jesús Pulido, un paso que representa un momento de profunda alegría para la familia, los formadores y toda la comunidad diocesana, y que marca una etapa clave en el camino hacia el sacerdocio, centrada en el servicio a la palabra, al altar y a la caridad.
Día del seminario.
Pues sí, como decíamos, se celebró el 19 de marzo este día bajo el lema "Deja tus redes y sígueme". Y además esta jornada se traslada a este domingo 22. La jornada nos anima a rezar por las vocaciones, dar las gracias por los sacerdotes y mostrar cercanía a los seminaristas de nuestra diócesis. Actualmente el seminario cuenta con 8 seminaristas, 6 en el mayor y 2 en el menor, considerados brotes de esperanza para nuestra iglesia. El rector Roberto Rubio destaca la importancia de la participación de toda la comunidad en la formación vocacional, y nos anima a conocer, a rezar y a colaborar con el seminario en este domingo 22.
Jornada por la vida.
La Iglesia en España la celebra el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, una jornada bajo el lema "La vida, un don inviolable". El obispo Monseñor Jesús Pulido Arriero destaca la importancia de rezar y comprometerse en la defensa de toda vida humana, especialmente en la de los más vulnerables. La jornada incluirá una Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Cáceres este domingo 22 a las 13 horas, promovida por la Delegación de Familia y Vida.
Cáceres y Plasencia sellan el hermanamiento de sus patronas.
Fue el 15 de marzo en el Santuario de la Virgen de la Montaña. Cáceres acogía la culminación de este hermanamiento entre la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña y la Cofradía de la Virgen del Puerto de Plasencia. Una ceremonia que presidía nuestro obispo y que concelebró el obispo emérito de Albacete, don Ciriaco Benavente. Incluyó Eucaristía solemne y la firma del documento de hermanamiento sobre la tumba de Paniagua. Un acto que refuerza los lazos espirituales, culturales y sociales entre los devotos de ambas ciudades.
Y por último, la Cofradía de los Ramos nombra hermano de honor a Acis por su labor social en Cáceres.
La Asociación Católica Internacional de Servicio a la Juventud Femenina ha sido nombrada hermano de honor en reconocimiento a esta labor social en la ciudad. ACIS está presente en Cáceres desde 1971 y atiende actualmente a más de 300 familias, ofreciendo apoyo a mujeres, inmigrantes y personas sin hogar mediante la acogida, la formación y, por supuesto, también el comedor social. El reconocimiento se entregará durante el desayuno de hermanos del próximo Domingo de Ramos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como les contábamos al principio, íbamos a hablar de sostenimiento, porque la diócesis de Coria-Cáceres ha organizado un encuentro técnico con asesorías fiscales de la provincia, que tendrá lugar el día 24 de marzo. Y no solo eso, bueno, pues vamos a hablar no solo de esto, sino también un poquito también de los dineros de la Iglesia y de cuál es el uso pastoral también que se da a esos recursos. Está con nosotros Ángel Martín Chapinal, que además de vicario de pastoral, como les he dicho antes, es el presidente de la Comisión de Sostenimiento de nuestra diócesis de Coria Cáceres. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, das una conferencia este día 24 de marzo, en la que me imagino que, bueno, vas a hablar también un poco de qué se hace con esos recursos. La conferencia lleva por título Sostenimiento, una cuestión de personas.
Sí, estamos en periodo sinodal y dentro de lo que es la sinodalidad, pues está sobre todo la transparencia en lo que es la corresponsabilidad de las personas que estamos bautizados, y de ahí nace el que nos preocupe pues que otros nos conozcan. Y por eso hemos entrado en contacto con la Cámara de Comercio, se vienen haciendo ya cosas en común, y mi ponencia va en esa línea, ¿no? De que los dineros en la Iglesia no es para tener más, no es sobre todo por el grave problema que tenemos en los edificios, en la restauración de imágenes, etcétera, sino que son las personas. Lo importante aquí en la Iglesia es el trabajo que hacemos, que se hace pues en todo lo que es la pastoral de la diócesis, ¿no? Y de ahí que pues en vez de empezar con cuentas, con números, empecemos diciendo lo que se hace en la Iglesia con eso que la gente nos da en lo que es el marcar la X en la declaración.
Con eso y con las cuotas parroquiales, con los donativos, porque hay muchas maneras de colaborar con la Iglesia, ¿no?
Sí, desde luego. El tema es que la Comisión de Sostenimiento lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Que cuanta más gente sepa lo que se está haciendo, pues más posibilidades hay de ayudar, de conocer especialmente a qué van destinados los recursos.
En la jornada pues se busca fortalecer esa colaboración con el tejido empresarial de la provincia de Cáceres y avanzar un poco, bueno, pues en esa relación, una relación que se tiene que basar como todas, ¿no? En la confianza, en la transparencia y sobre todo un compromiso compartido con el bien social. Los empresarios de la provincia también quieren que haya una buena situación para todos, colaboran también en la medida de sus posibilidades, y esta es una manera, Ángel, de establecer esos lazos para futuras colaboraciones, ya sea bien con una relación pues laboral, ¿no? Para ofrecer servicios, pero también pues maneras de colaborar, ¿no? A la hora de tener en marcha pues iniciativas de todo tipo sociales.
Sí, ciertamente. ¿Qué haríamos sin los empresarios, ¿no? Es bueno que a todos los niveles pues colaboremos. Desde las empresas se está dando posibilidades, pues por ejemplo a la gente que nos llega a Cáritas y que se van formando y llega un momento del trabajo, pues ahí los empresarios están sacándonos adelante a estas personas, el tema de migrantes con toda la preparación, etcétera, ¿no? Entonces es de agradecer pues esta colaboración que ahora se va haciendo en estos últimos años y que nos puede dar mucho y bien a nivel de trabajo y sobre todo de conocer, porque esa es la sorpresa, ¿no? Que hay mucha gente que no conoce pues que la Iglesia no funciona como una empresa, pero ciertamente tenemos trabajadores, tenemos recursos y se pueden usar y utilizar para el bien de la sociedad, no solo de los más necesitados, que en ellos estamos destinando mucho de nuestros recursos, incluso económicos, sino también pues eso para toda la sociedad.
genera riqueza a la Iglesia, en cualquier caso, no solo, como dices, con los necesitados, con los más necesitados, que entiendo que es una prioridad, pero cuando hablabas antes también de restauración, conservación y mantenimiento del patrimonio, eso genera también un beneficio social.
¿Qué sería de España si me parece que se calcula que el 80% del patrimonio de esta nación lo gestiona la Iglesia, porque son edificios, retablos, imágenes que la historia pues nos ha legado, ¿no? ¿Qué sería de nuestra ciudad, por ejemplo, sin todo ello? Sí.
Ángel, también esta jornada pretende ser un poco, bueno, pues quitar esos tabúes a veces cuando se habla del dinero, de la Iglesia, y sobre todo aclarar ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes David sobre la X de la Iglesia, que lo hemos repetido muchas veces. Cuando uno marca la casilla 105 en la declaración de la renta, ni le devuelven menos ni le cuesta más dinero. Es la única casilla de los impuestos sobre la que podemos decidir. Al final es un ejercicio de democracia. Y también se puede marcar conjuntamente la 105, que es la casilla de la Iglesia, y la de los fines sociales, que es la 106. Y volvemos a lo mismo. Aunque marquemos las dos, ni nos devuelven menos ni pagamos más. Esto todavía hay gente que no lo sabe, Ángel.
No lo sabe y por eso pues informar a los gestores fiscales para que cuando vaya alguien a pedir información, hacer la declaración, pues también tengan ese detalle de animarles a marcar las dos cruces, ¿eh? Hacemos un gran bien no solo a la Iglesia, sino a la sociedad marcando las dos cruces. Uh-huh. Por eso, porque esos impuestos va a ser el Estado el que los gestione, pero si marcamos las dos cruces, ese dinero, ese 0,7% va a venir a los recursos sociales de Cáritas, de la Iglesia, de Cruz Roja, de otras asociaciones, ¿no? Entonces es importante. Incluso, y esto nos lo recuerda mucho don las cofradías también, nos lo recuerda mucho Carlos Piñero, que hemos de hacer la declaración de la renta aunque no tengamos que hacerla, no tengamos obligación, ¿no? Porque ciertamente computan pues esas cruces, que esas X que hemos puesto. Así que animaros a que hagáis la declaración, tengáis o no que tengáis que pagar impuestos.
Pues muchísimas gracias a Ángel Martín Chapinal, vicario de Pastoral y Evangelización. Recordamos, la Iglesia no recibe ninguna subvención directa, los curas no cobran del Estado. Anualmente la Iglesia se somete a esta, podríamos decir, auditoría pública y ciudadana, apoyando la labor asistencial y social que realiza la diócesis y la Iglesia en España de muchas formas. Y además que no nos cuesta nada, solo marcar la X puede suponer que de cada declarante la Iglesia puede recibir 40 euros de media, que convierte en muchísimo más. El 45% de los contribuyentes extremeños ya marca la X, así que gracias a todos los que ya lo hacen y seguir animando a que conozcan la labor de la Iglesia. Para conocerla, David, la próxima semana vamos a presentar una iniciativa que ya la pusimos en marcha en la diócesis el año pasado, la línea 105. La presentaremos y daremos todos los detalles.
Pues con eso nos quedamos. Damos las gracias a Ángel Martín Chapinal por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos ahora mismo con una entrevista. Tenemos entrevista con Domingo Barbolla.
Domingo Barbolla, casado con dos hijos, se forma en teología, filosofía y sociología y llega a nuestra diócesis para presentar El monje errante, un camino hacia la contemplación. Bienvenido, Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo de este compilatorio?
Bueno, El monje errante forma parte de una experiencia, en términos antropológicos diríamos que es una categoría de sujetos en donde entendemos que hay un número importante dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Aquellas personas que, habiendo estado conectado con distintas sensibilidades y distintos temas dentro de la Iglesia, pues a todos las acogemos con todo ese respeto, cariño y admiración, pero a la vez pues tampoco nos sentimos vinculados expresamente a ninguna de ellas, sino que estamos en ese espacio en donde, como bien se dijo Carvar, ¿no? Pues el cristiano de hoy, o en su tiempo ya lo decía, ¿no? O va a ser místico o no va a ser nada. Emprender ese camino de trabajo personal dentro del contexto común de la Iglesia, buscando esa plenitud de la conciencia del ser divino, pues ese es el espacio que los monjes errantes de alguna forma transcurrimos. No somos monjes, algunos se lo han titulado ya como los monacatos invisibles, ¿no? Es un término muy bonito, pero sí que es cierto que personas comprometidas en búsqueda de esa plenitud y de de ese contacto lo más cercano posible con lo que llamamos la presencia de Dios, el misterio, etcétera, pues este es nuestro recorrido. Y creo que sujetos de monacato errante, pues hay muchos que trabajan en la cotidianidad de la sociedad normal, casados con hijos o sin hijos, o solteros, o como sea, pero con esa conciencia. Y lo que comentaba ahora mismito, como quizás los jóvenes de forma inconsciente se está buscando, ¿no? Sixto Castro, que es quien presenta el libro, que me ha hecho también el prólogo, que es, es dominico, es catedrático de filosofía, lo que plantea es justamente entender que la estética de hoy se ha nutrido básicamente de los conceptos teológicos. Esto implica que lo que hemos llamado la razón de la creación humana, que es el arte más la razón de la religión, pues se están unificando. Esto ayuda a entender qué está pasando con la gente joven, ¿no? Y con muchas personas que se acercan incluso a lo que llamamos, antes hemos llamado la religión popular, que es asistir a las procesiones, etc. Porque hay un nivel estético que nos envuelve, pero detrás de ese nivel estético hay un volver otra vez al misterio, a la presencia, en nuestro caso, del Dios narrado, el Dios resucitado, ¿no?, en la figura de Jesús.
En palabras coloquiales podríamos decir que estos errantes son aprendices de todo, pero maestrillos de nada, ¿no? Pero sin embargo tienen y beben de distintas fuentes de la Iglesia Católica y lo incorporan a su vida cotidiana, pero sin asimilarse, bueno, pues a un estilo franciscano, a un estilo salesiano, sino que directamente, bueno, pues tienen esas fuentes a las que recurren de forma habitual, pero van marcando un poco el sentido de su vida sin identificarse concretamente. La Iglesia Católica ofrece espacios de encuentro, como profesor universitario, ¿cree que se ofrecen ciertos espacios para estas personas que no se identifican con un carisma en concreto, pero sí que forman parte, en cierta manera, como bautizados, como comprometidos también con su fe dentro de la Iglesia?
Bueno, la primera parte no estaría tan de acuerdo. No soy aprendices de nada, ¿verdad? Porque en el fondo todos somos aprendices. Intentamos... El camino espiritual es un camino...
No, aprendices de todo y maestrillos de nada, ¿no? Porque no son específicos de una corriente concreta. Es lo
pero
que dice
el ser maestro es complicado, ¿no? Porque al final todos estamos en la nebulosa del misterio. Es verdad que la asumimos desde la fe y entonces se convierte en una verdad, pero el misterio es el misterio y la presencia de Dios es el gran acercamiento que el hombre hoy, además en términos globales, en cualquier religión, busca ese encuentro. La Iglesia Católica, estamos hablando de los sínodos, ¿no? Yo creo que hay espacios para todos. Es verdad que hay un cierto clericalismo, y eso es algo evidente, que ya se ha dicho mil veces, pero también hay espacios. Es decir, nosotros, los monjes errantes, de alguna forma tenemos nuestro espacio sin dificultad. Además, la ventaja, la experiencia mía por lo menos, es que no renegamos de nada que haya dentro de la Iglesia. Es decir, comulgamos con cualquiera de las sensibilidades, ¿no?, de los carismas, entonces... pues hay un estar con una paz y una tranquilidad impresionante. Ahora bien, ¿no?, el propio acercamiento al misterio es un trabajo personal. Esto implica también la participación comunitaria, es evidente, ¿no? Y todos los, un poco el seguimiento de Jesús de Nazaret, ¿no?, el Cristo encarnado, ¿no?, que nos da la presencia de resurrección. Pero no deja de ser un trabajo individual con profundidad, ¿no? Ese es el intento. Y yo creo que eso sí que hay en muchos sitios, ¿no? Y este libro forma parte de lo que es una categoría en términos técnicos, es decir, que en él se pueden identificar muchos otros que están sin ese conjunto de sensibilidades que tú decías, como enmarcado y siguiendo ese camino, muy loable, pero evidentemente es otro camino dentro también del carisma de la propia Iglesia, ¿no?
Pues Domingo Arbolla, invitamos mañana a la Casa de la Iglesia en la calle General Fonda 14, es mañana sábado 21, a partir de las 12 de la mañana, a esta presentación de este libro. Va a estar muy bien acompañado, le acompañarán Rubén Arriazu y también estará con usted Sixto Castro, también catedrático de Filosofía de la Universidad de Valladolid. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, un saludo.
Hacia una espiritualidad sinodal es una nueva publicación del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española para llamarnos a ser una iglesia más espiritual y comunitaria, guiada por el Espíritu Santo, que nos facilitará la conversión de las relaciones, de los procesos decisionales y los vínculos para fortalecer la fraternidad entre nosotros y con la humanidad. Para lo cual es necesario fomentar una espiritualidad de la escucha y de la encarnación, del discernimiento eclesial y fortalecer los vínculos. El documento final nos recuerda que la Eucaristía es la fuente de comunión y de unidad, y nos presenta a María, modelo de espiritualidad sinodal. Termina el documento con unas preguntas para el discernimiento personal y comunitario. Compartamos las decisiones y acciones que hemos decidido poner en marcha a través de la Secretaría del Sínodo de la Diócesis de Coria-Cáceres, en el correo electrónico pastoralobrera@diocesiscoriacáceres.es. Es un mensaje de la Secretaría Diocesana para el Sínodo.
Bueno, ya intuyen que con esta música de Semana Santa, con esta marcha, nos vamos yendo, pero nos queda todavía un poquito. Hemos escuchado una magnífica entrevista que le ha hecho Lorena Jorna a Domingo Barbolla y a Paco Bravo, que nos ha hablado del sínodo. Nosotros queremos recordarles que se va a celebrar ese encuentro técnico con la Cámara de Comercio, con el que sobre el que hemos hablado con nuestro invitado de hoy, Ángel Martín Chapinal, y hacemos una invitación muy especial a los empresarios y sobre todo y especialmente a las asesorías fiscales y empresas de la provincia a que se apunten a este encuentro técnico. Lo pueden hacer a través de la web de la diócesis, ¿verdad? diocesiscoriacáceres.es. Hacemos ese llamamiento porque les va a interesar mucho y nos va a venir muy bien a todos esa colaboración diócesis de Coria Cáceres con las asesorías fiscales y las empresas de la provincia. Nosotros ahora nos vamos ya con la agenda de la semana. Cine en el seminario.
Este domingo abrirá sus puertas el seminario para proyectar la película de Gemma Galgani dentro del ciclo Cine en el Seminario a las 6 de la tarde en el Salón de Actos, una tarde de cultura y espiritualidad. Se solicita un donativo de 5 euros destinado a apoyar las actividades del seminario y la pastoral vocacional.
El Colegio Diocesano José Luis Cotallo celebra su octava carrera solidaria.
A partir de las 11 de la mañana del 11 de abril y los fondos recaudados se destinarán a ELA Extremadura apoyando a personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica. La prueba contará con categorías infantiles y de adultos, con distancias de 500 a 1.500 metros para niños y de 3 y 6 kilómetros para adultos, además de modalidades de patines y relevos. Las inscripciones se pueden realizar en el colegio a través de su web o también el mismo día desde las 9:30. La jornada incluirá también actividades para familias y una paellada popular.
La Casa de Espiritualidad de Cabezuela del Valle convoca un curso bíblico sobre la figura del apóstol Pablo.
En la Casa de Espiritualidad San José se celebrará este curso bajo el lema Evangelizar hoy a la luz del apóstol Pablo, del 10 al 12 de abril con el doctor Jacinto Núñez Regodón, dirigida a fieles religiosos y laicos. Más información en la web de la Diócesis de Coria Cáceres.
Y por último, la diócesis de Coria Cáceres se prepara para la misa crismal.
Será el próximo miércoles 1 de abril a las 12 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral de Coria. El obispo de nuestra diócesis, Monseñor Jesús Pulido Arriero, presidirá esta misa crismal, una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico. Durante la ceremonia, los sacerdotes renovarán sus promesas sacerdotales y se consagrarán los santos óleos, el santo crisma y los óleos de los enfermos y de los catecúmenos, que se repartirán posteriormente a todas las parroquias de la diócesis. La misa crismal es un gesto de unidad diocesana que une a toda la comunidad en la fe y en el servicio. La invitación está abierta a todos los fieles.
Bueno, pues después de este pedazo de programa que nos ha salido esta semana, como siempre, nosotros ya nos despedimos. Nos encanta que hayan estado al otro lado del receptor radiofónico y también escuchándonos por internet. Ya sabes que este programa del Espejo lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos muy pronto, en el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes tenemos programa también, ¿no?
Pues sí, y al último, antes del descanso, para la Semana Santa.
Pues ya saben, hasta entonces, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.